interpretada por el legendario bluesman de Nueva Orleans, Dr. Jones. Síguenos en La Noche Suena Bien, de 12 a 3 de la madrugada.
Son las 9 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
Arrancamos la cuarta y última hora de programa. Es miércoles 24 de mayo. Los miércoles siempre se pasa por aquí Carlos Macías para hablarnos del tiempo. Y hombre, después de unas semanas en las que hemos estado con tiempo estable, en la que poco podíamos hablar, pocas novedades podíamos aportar, ahora sí que interesa saber cuánto tiempo se van a prolongar estas lluvias, si va a seguir lloviendo los próximos días, si van a ser lluvias copiosas, si va a llover así a ratitos, a ráfagas, como hemos tenido en las últimas horas. Luego nos lo cuenta Carlos a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Tenemos que resolver el acertijo musical, estará con nosotros Agustín Durán, estará con nosotros Joaquín Guzmán, y antes tenemos la tertulia para repasar los últimos mensajes que nos está dejando la campaña electoral, también este tema de las sequía. Pero antes de todo ello tenemos que saber la última hora, donde están ahora mismo las noticias. Ángela Sobrino, buenos días.
Buenos días. Hoy entran en vigor las medidas de flexibilización de la PAC debido a la sequía. Como novedad, se permite a los ganaderos de ecológico alimentar con piensos convencionales hasta el 30 de noviembre. Ana Molina.
Hasta ahora las ganaderías ecológicas tenían prohibido utilizar este tipo de piensos, ya que estaban obligadas a utilizar un pienso de carácter natural o ecológico. De manera excepcional, como decimos, será hasta el 30 de noviembre, pero con posibilidad de ampliarlo en caso de que la situación empeore. Además, la consejería contempla en esta partida otras ayudas de flexibilización de la PAC para que los beneficiarios puedan percibirlas a pesar de la sequía.
También a pie de campo, hoy la plataforma en defensa del campo de Guadalajara ha convocado a las 11 menos cuarto una nueva tractorada que saldrá desde el Ferial Plaza. También la plataforma está secundada por SOS Rural. Y cambiamos de asunto. Nada por nosotros sin nosotros. Es el lema que ha llevado el CERMI de Castilla-La Mancha al Parlamento Europeo, un congreso celebrado en Bruselas, donde han dado voz a las personas con discapacidad. Enrique Marchán.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Física de la región lleva como principal reclamación que se reconozca precisamente la capacitación de las personas con discapacidad. Cristina Gómez, presidenta del CERMI.
Lo que hemos puesto de manifiesto es que las personas con discapacidad tienen y deben tener su propia voz, y son las personas con discapacidad las que deben decir en qué se está fallando y en qué se está mejorando. Entonces se puso de manifiesto que hay mucho que mejorar todavía, que estamos bien, pero hay mucho que mejorar.
La presidenta ha explicado también que España es un país con un gran movimiento que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, pero reclama para el próximo gobierno regional una oficina de accesibilidad universal.
Y el Ministerio de Igualdad ha enviado hoy una carta a las comunidades autónomas para que garanticen que haya médicos no objetores del aborto en los hospitales públicos. Silvia Almenara.
La modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que elimina, entre otras cosas, la exigencia de autorización paterna para menores de 16 y 17 años que quieran abortar, la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad, así como el plazo de reflexión de 3 días, contempla que las mujeres tengan garantizada la posibilidad de abortar en la sanidad pública y lo más cerca posible de su domicilio. Por ello, en esta carta, el Ministerio insta a las comunidades que lo necesiten a contratar a los facultativos necesarios para asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho.
Todo esto en un miércoles enmarcado por tiempo inestable, con precipitaciones que van a caer por toda la región. Hay que recordar que la provincia de Cuenca está en alerta amarilla.
Sí, por lluvias y por tormentas de granizo. Gracias, Ángela, que tenga buen día.
Buen día.
Las 9 y 3 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Radio Castilla-La Mancha.
¿Buscas empleo? Porque hay un trabajo para cada tipo de persona. UGT, en colaboración con la Junta y en el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha, pone a tu disposición un servicio gratuito de orientación laboral. La mejor red de técnicos estudiará tu caso y te asesorará de manera personalizada en formación, oportunidades de trabajo, ayudas. Llama o acércate a las sedes de UGT y asegúrate tu mejor futuro profesional.
Demasiado llamativo. Este, un poco serio. A ver este.
Oiga, señora, que solo es un llavero.
Es el llavero para las llaves de mi nuevo coche. Me quedo este y me voy pitando a Ferimotor. Del 25 al 28 de mayo, Feria del Automóvil, nuevo, usado y de ocasión, en el recinto ferial de la IFAB, Avenida Gregorio Arcos 19.
Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Los envases al amarillo, el papel al azul, el vidrio al verde y la orgánica, la orgánica. Restos de comida, frutas y verduras, va al contenedor marrón dentro de bolsas biodegradables. Actúa contra la emergencia climática y recicla. Conservancha, campaña financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
Y 6 minutos vamos con la tertulia de este miércoles 24 de mayo, que hoy compartimos con Luis Manuel Monforte. ¿Qué tal, Luis Manuel? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. Con Carlos Muñoz, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Y con Carmen Jara, que está en Talavera. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ha llovido mucho por allí, por Talavera?
Pues ha llovido un poquito, sí. Un poquito, ¿no? Hay nubes esta mañana, yo creo que prometen también.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si cae y durante unos cuantos días, que es lo que hace falta. Y Rubén García Castelbón, que está con nosotros aquí desde primera hora. En fin, como vamos preguntando y como decíamos la semana pasada, campaña electoral, la semana pasada eran primeras impresiones y hoy ya pues casi en clave de balance, ¿no? Luis Manuel, ¿qué estamos echando en falta o qué estamos valorando de lo que están haciendo nuestros candidatos en la campaña electoral?
Yo creo que lo decíamos ahora mismo fuera de micros. Uh-huh. Estamos hablando que llevamos hablando de la campaña electoral desde, recuerdo que a lo mejor el mes de noviembre.
Saturación, ¿no? Un poco.
Entonces,
saturación.
Yo lo que he hecho en falta, primero, algo creo que muy importante y algo que me llama la atención mucho es altura política. Uh-huh. Yo creo que el otro día en el debate eché en falta altura política y eché en falta respeto a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, respeto a los castellano-manchegos y a las castellano-manchegas. Porque yo creo que no podemos basarnos, una campaña política o un debate de este tipo en reproches, en centrarnos en política nacional y no hablar de Castilla-La Mancha. Y a mí lo que he hecho en falta ahora mismo en toda la campaña, no solo en el debate, sino en la campaña, en todos los actos en los que voy siguiendo y lo que voy un poco viendo a través también de los medios de comunicación, es propuestas nuevas, algo que no hayamos escuchado ya tres veces. Uh-huh. Que no nos anuncien cuatro veces lo que van a hacer o 30 veces lo que han hecho, sino algo nuevo. Reservaros algo para esta campaña, que para eso es la campaña, entiendo yo. Y que digan, joder, pues vamos a ver, me decanto, sí. Porque al final, ¿la campaña para qué es? ¿Qué es la esencia de la campaña? Convencer un poco a la ciudadanía que no esté ya convencida y que no vengamos convencidos de casa. Pero yo todavía no he visto algo contundente de ningún partido político, de nadie, de ningún candidato, a decir, esto tengo ahora, vengo con este as en la manga y lo saco en campaña, que es donde tenemos que empujar y donde tenemos, claro, que tener la fuerza. Entonces, yo he hecho en falta eso y, por supuesto, sobran reproches y sobran manipulaciones, porque yo creo que al final hay datos que a nosotros, a mí en este caso, sí que me duelen, porque es de nuestro negociado, porque es de lo que trabajamos, es de lo que estamos en el día a día. Cuando se hablan de datos del paro, se habla de desempleo femenino, de desempleo juvenil, ¿cómo se manipula de tal manera ahora mismo a la ciudadanía? O se intenta, no se manipula, cuidado, se intenta manipular. Uh-huh. Porque al final los datos están ahí y cualquiera que tenga un poco de curiosidad los puede consultar y puede hablar. No tenemos malos datos y algo que también, ya dejo hablar a los demás, que me tengo curiosidad por escuchar hoy. Uh-huh. A los compañeros, también algo que me llama mucho la atención es cómo devaluamos nuestra comunidad autónoma por hacer campaña política también a veces. ¿Cómo devaluamos nuestra comunidad autónoma? ¿Cómo devaluamos lo que tenemos a día de hoy en Castilla-La Mancha de lo que tenemos que sacar pecho? Porque hay muchas cosas por las que podemos sacar pecho ahora mismo en Castilla-La Mancha. Tenemos muchos datos positivos en muchas cuestiones que yo creo que eso no tenemos que utilizarlo en campaña política. Uh-huh. Vamos a mejorar y vamos a decir, tenemos estos datos, pero tendrían que ser estos otros, tendrían que ser mejores. Por supuesto que sí, todo es mejorable. El desempleo en Castilla-La Mancha es muy mejorable, pero no podemos decir que somos la peor comunidad autónoma porque ahora mismo no lo somos. Uh-huh. Entonces,
a ver, Carlos.
Pues yo coincido en lo molar con él. A ver, pues efectivamente me parece que el PSOE, por ejemplo, ha basado su campaña electoral un poco en una campaña del miedo. Del miedo me estoy refiriendo a si no gobierno yo, viene el lobo.
PP Vox.
Y el PP está hablando, pues bueno, que me gustaría saber cómo se pretende hacer eso, ¿no? Es decir, no, es que vamos a convertir Castilla-La Mancha en uno de los principales corredores económicos de Europa por la unión de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. Bueno, pues me parece que son anuncios todos muy grandilocuentes, pero lo que me hubiera gustado saber es cómo se pretende llevar a cabo todos esos anuncios. Coincido con lo que decía Luis Manuel Monforte, dice, efectivamente, dice, pues datos buenos tenemos, son los mejores, no. Pero bueno, pues sí es cierto que hay determinados datos que podrían acompañar el discurso de García Page de decir, oye, necesito 4 años más de trabajo para seguir desarrollando lo que tenemos hasta ahora. Y le puede pasar factura o no, pues esa ola que parece que viene a nivel nacional y un poco el desencanto con Pedro Sánchez, pues bueno, pues eso no es nuevo, eso ya ocurrió con Zapatero en Castilla-La Mancha, y efectivamente, y empezó a gobernar el Partido Popular. Ajá. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar absolutamente de todo, pero yo no creo que vaya a ser más allá de 17-16, 16-17, o sea, quiere decir que va a ser un diputado el que va a dar la victoria o la derrota al PSOE, al PP.
Ya nos anticipa Carlos su porra. Estoy pidiendo a todos los contertulios una porra.
Yo te la pasé detalladita,
Sí, por eso digo que secreta solo la sé yo, la de todo el mundo. Además, solo será revelado el nombre del ganador, si lo hay. Vamos, yo creo que sí, porque claro, sois muchos y yo creo que alguno acertará. Bueno, Carmen, impresiones de esta campaña.
Pues yo creo que ha faltado mucho protagonismo regional, se ha medido demasiado la campaña en esa clave de presentarla como unas primarias, de presentar las elecciones del domingo como unas primarias de las generales. Yo creo que es un error, porque eso resta protagonismo a la región y por añadidura resta total protagonismo también a los protagonistas de la política regional, que se presentan casi como elementos subsidiarios de sus aparatos generales, y yo creo que en buena parte han incurrido en esa dinámica la mayoría de los partidos. El PSOE se ha desmarcado, obviamente, porque es el que saldría menos favorecido de esa, claro, de esa dinámica, y el que ha intentado marcar un perfil más regional. A mí me hubiera gustado ver más debate y más confrontación en esa materia, en el tema de las propuestas que se pueden hacer a nivel regional, y menos furgonetas con fotos, en fin, que yo creo que han distorsionado mucho la campaña y que además introducen un factor de negatividad que yo creo que no se puede asociar con esta región ni tampoco con el gobierno de esta región, ¿no? Aquí no gobierna Bildu, por mucho que se pongan fotos en las furgonetas.
Uh-huh. ¿Ha sido una campaña nacional, Luis Manuel?
Yo creo
centrada
que
demasiado en los asuntos nacionales.
Hay algunos partidos políticos que no tenían campaña regional, han tenido campaña nacional y la han extrapolado aquí, y de hecho lo vimos el otro día, que Vox. Es verdad que los nervios al final son los nervios, y todos tenemos nervios cuando tenemos un evento importante, pero el otro día lo que denotó o lo que se vio de este, del candidato de Vox, pues para mí fue lamentable, que confundiera las Castillas un talaverano. Lamentable, es así, Carmen. Lamentable que un talaverano confunda las Castillas y que no se sienta tan castellano manchego que sea imposible que te equivoques. Un dato también importante que quiero poner encima de la mesa es cuando la derecha y vos sobre todo habla de esa traer empresa a Castilla-La Mancha, de industrializar mucho más nuestra región, que por supuesto que es buenísimo, y yo creo que todo ser atractivos para las empresas es muy bueno. Cuando el PP también habla de ese eje que nos uniría con Madrid y con Andalucía para poder crear aquí unas sinergias importantes y demás, tenemos que hablar de algo muy importante. Ellos creen en atraer empresa a la región, que yo creo que ningún candidato de los que están ahora mismo para presentarse a elecciones ni municipales ni regionales no cree en traer industria a su pueblo o a la región. Se olvidan siempre del diálogo social. Para las empresas importantes de este país o internacionales, multinacionales, siempre tienen que tomar el pulso del diálogo social. Van a venir a una región donde hay conflictividad, donde están todos los días los trabajadores en la calle. Yo creo que eso no es atractivo. ¿Y qué está pasando ahora mismo en Castilla y León? Yo creo que también la ciudadanía eso lo tiene que entender, lo tiene que ver. Que no nos vendan la moto, porque cuando hay un mal clima y un ambiente, mal ambiente laboral, los trabajadores están cabreados porque se les están quitando derechos todos los días. Las empresas no son tontas. Las empresas, cuando se van a implantar, hacen sus estudios de mercado, por supuesto que sí, y también toman el pulso a cómo está el diálogo social en una región. Y ahora mismo no podemos mirarnos a Castilla y León porque no vamos a traer empresa. Que me digan qué empresas están viniendo a Castilla y León en un año que llevan de gobierno. ¿Qué pasa? Que han modernizado no sé cuantísimas hectáreas de regadío, pero es que esa es la campaña, ese es el discurso, no han hecho nada más. Han construido dos balsas y han modernizado el regadío en Castilla y León, pero no han hecho nada más. Y hablan de traer empresa, pero sin diálogo social es imposible traer empresa.
Ahora mismo los técnicos, fundamentalmente de la Junta, están haciendo un trabajo, y me atrevería a decir que no solo en los últimos 8 años, sino en los últimos 12 años, están haciendo, o sea, quiero decir, aquí meto al Partido Popular y al PSOE, a los dos, pero creo que están haciendo un trabajo brutal, brutal, sobre todo desde el área de incentivos económicos, para que efectivamente las empresas puedan venir. Coincido contigo en que si estamos a tarascazos todos los días, pues mal asunto, o sea, no va a haber ni una sola empresa del mundo que quiera venir a un sitio donde estamos a palos, o sea, clarísimo. Pero que el trabajo que se está haciendo, y me gustaría decir, vamos, que por mucho que me pese, no es un trabajo en exclusiva de los políticos, sino que hay mucha gente que está trabajando desde la administración regional para conseguir esa captación de empresas y poniendo encima de la mesa todas las viandas que sean necesarias para que puedan venir, ¿no? Y el trabajo está siendo muy bueno. Y una cosa que quiero comentar también, hablabas de los datos, pues es que hay datos que acompañan, o sea, es que la rentabilidad empresarial, el grado de
la confianza empresarial,
también los datos de empleo juvenil, los datos de empleo femenino. Castilla-La Mancha es la región que más para reducido en materia agraria. Entonces podemos decir, es que los agricultores están enfadados, pues estarán enfadados por otras cosas, pero quiero decir que se ha incorporado mucha gente. La cantidad de contratos que han pasado de temporales a indefinidos, pues en los últimos 8 años ha sido 500.000 más de contratos.
Pero eso no ha sido gracias ni a vos ni al PP.
No.
Lo tengo claro, Carlos.
Que sí, pero que te quiero decir que hay datos que acompañan que Castilla-La Mancha, oye, que
pero si me hablas de reforma laboral, avanzando. Ahí los ciudadanos también lo tienen que recordar, que la reforma laboral no salió gracias a Ciudadanos ni a vos ni al PP.
Yo te digo,
pero
que
salió
no.
Gracias al diputado.
Gracias al diputado de Trujillo, sí.
Al diputado
de Trujillo, sí.
Que se coló de...
Quiero decir que más o menos las cosas están saliendo moderadamente bien y que se está avanzando y que se está haciendo un buen trabajo.
En eso yo creo, Carlos, que el otro día hubo un error de fondo en el planteamiento del debate por parte de algunos candidatos, porque se pintaba una imagen de Castilla-La Mancha de desastre, de ruina económica, se llegaron a utilizar términos además un poco duros en el transcurso del debate, que yo creo que no se corresponde con la realidad que se vive a diario. Sí, es verdad que ha habido momentos muy malos, que durante la pandemia se llegó a temer lo peor, pero yo creo que ha habido un despegue importante y que hay ahora mismo el movimiento económico, yo creo que es palpable, por lo menos en nuestra zona, yo creo que es palpable, y contribuir a construir esa imagen tan negativa de la región para hacer minusvalorar la acción del gobierno, yo creo que también es un error. Hay que creer en las potencialidades de la región, hacer propuestas para crecer más y para mejorar, pero creo que desde un prisma no tan negativo, sobre todo porque no se corresponde con la realidad. Y en el tema de Vox, yo la verdad es que dudo mucho de esa estrategia de presentarnos Castilla y León como el paradigma del progreso y del desarrollo. Yo creo que la imagen de la región dista mucho de eso, que además se ofrece demasiado a menudo una imagen de conflictividad, incluso dentro del propio gobierno, que no favorece en nada para vender esa imagen de una región que, por otra parte, tampoco objetivamente tiene los indicadores mejores en todos los ámbitos. Puede que Castilla-La Mancha tampoco los tenga, pero desde luego los de Castilla y León yo dudo que sean envidiables para nuestra región.
Sí, pero el discurso del candidato de Vox,
¿qué leía, dices?
4 veces que ha aparecido en campaña, ha sido siempre queremos ser aquí como en Castilla y León.
Sí, 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 ese es su...
Pero ese es el mensaje y
no programa castellano-manchegizado, que esto es un término para Agustín. Sí. No tienen un programa de Castilla-La Mancha.
Pero si el problema es que si tú quitas ese debate, o sea, tú sacas los cortes de ese debate del otro día en aquí en esta casa, sí, y lo pones en una tertulia en Castilla León, o lo pones en una tertulia en Murcia, vale. Y es que te vale.
Claro.
Sí. Es que ese es el problema.
El discurso es más o menos el mismo.
Pero no solo aquí, ¿eh? En cualquier comunidad.
Que sí, pero nos ocupa y nos preocupa Castilla-La Mancha. Ocupa y nos preocupa el Talaverano.
Claro, que es que partimos de la base de que Castilla-La Mancha no puede ser como Castilla y León, porque son comunidades que no son
Madrid,
iguales.
Ni como Andalucía.
Eso te iba a decir, ni como Madrid ni como Andalucía tampoco, en cuanto a la presión fiscal, en cuanto a una serie de medidas, que algunas podrían funcionar, pues a lo mejor sí, pero son comunidades que no tienen nada que ver.
Por eso es vender un poco humo. Una anécdota que quiero contar muy rápido. Nosotros estamos haciendo ahora mismo en la región, desde UGT, unos foros de desempleo, unos encuentros con desempleados. La semana pasada, el viernes, estuve en Cuenca, estuve yo en uno de ellos, y nos reunimos con desempleados y desempleadas de la provincia de Cuenca. Y una chica, una desempleada, que bueno, vienen a transmitirnos un poco las dificultades que encuentran en la región para acceder a ese empleo, para la empleabilidad, para la formación, un poco recoger las inquietudes de los desempleados y estar un poco en el barro. Y hay una persona que llevaba un año en Castilla-La Mancha, que venía de vivir de la comunidad valenciana, era valenciana, venía y decía que como los demás compañeros que estaban en ese foro y contaban sus experiencias, cómo no se quejaban de los servicios de orientación, de cómo se les trataba en por parte de la administración a la hora de ir a reclamar o formación o orientación, cuando ella en la comunidad valenciana decía que tenía llamaba por teléfono y a lo mejor la veían a los 20 días, a los 15 días, no tenía una persona de referencia con quien hablar, y aquí se había encontrado con muchísimas más facilidades. Uh-huh. Que es algo que nosotros venimos criticando muy mucho, que fallan los servicios de orientación. Pero para que veáis que una persona que está desempleada, que no está contenta porque no ha encontrado todavía el empleo en esta región, pero sí que valora que se la está tratando de una forma diferente y mucho mejor que en su comunidad autónoma de origen, que es Valencia.
Pues no es lo mejor que tiene la Junta, el servicio de orientación.
Es lo que te decía Carlos, que nosotros, me has oído a mí criticarlo, nosotros defendemos que hay que mejorar, por supuesto, la orientación sociolaboral en esta región. Pero para que veas que es una anécdota que cuento, que no te quiero decir que sea la tónica habitual, pero ahí está, ¿vale? Por tanto, que a veces no valoramos, ya no solo en campaña política, los partidos políticos y los candidatos que desprecien para hacer campaña y para hacer sangre, sino que al final también la ciudadanía no valoramos a veces lo que tenemos hasta que no nos damos cuenta que alrededor siempre hay gente que está peor, que no nos tenemos que mirar con lo peor, por supuesto. Uh-huh. Tenemos que ver cómo podemos mejorar. Y lo tengo claro. Pero yo creo que también es un dato que ahí está.
No sé si os apetece hacer algo de política ficción. O sea, estamos un poco hablando de la porra, quién puede ganar, quién puede gobernar en Castilla-La Mancha. Yo voy un poquito más allá. ¿Qué puede pasar con los líderes políticos de la región en un futuro? Por ejemplo, Carmen, si Paco Núñez no gana la Junta, ¿tú crees que seguirá como líder del Partido Popular?
Yo creo que se vería muy comprometida su continuidad, por otra parte, y se dejará probablemente pasar un tiempo, se dejará un congreso de por medio y se tomarán decisiones más adelante. No creo que se tome ninguna decisión en caliente, ni siquiera por parte de Paco Núñez, que estas últimas semanas, últimos meses, tiene un discurso muy triunfalista, muy convencido de que va a ser presidente y muy vendiendo esa idea. Yo creo que el escenario a medio plazo, yo creo que le complementaría mucho, pero dudo que se tomaran medidas inmediatas.
Claro, más que nada es que Paco Núñez va a mejorar seguro los resultados de 2019, porque con 10 escaños entiendo que...
Pero va a mejorar porque fueron penosos
que
también.
Que tocó,
¿no?,
suelo, claro, que tocó suelo en esos comicios. ¿Cómo lo vi los demás, Luis Manuel? En caso de Núñez, en caso de García Page, gana las elecciones y no gobierna, ¿qué puede pasar? Gana las elecciones incluso y gobierna, ¿sería su último mandato? No sé, es un poco...
Un detalle, hay elecciones generales en diciembre, que claro, eso puede condicionar,
claro,
muchas cosas de que sigan, de que no sigan, de que el cambio sea más o menos rápido, depende de lo que le interese a cada partido.
Yo creo que al final los cambios van a ir condicionados a las elecciones, a las siguientes, a las elecciones nacionales. Yo creo que van a ir ahí condicionados. Pero permitidme que me pique mucho la curiosidad, ¿qué pasaría con la candidata de Ciudadanos? ¿Qué va a pasar con la candidata de Ciudadanos, que para mí está haciendo una de las peores campañas que tenemos ahora mismo en la región? Para mí el debate fue el otro día desastroso, porque yo creo que la forma de comenzar y de empezar, para mí no fue la más correcta.
Ya.
Me faltó una falta de me pareció una falta de respeto importantísimo, y no porque queramos abanderar la igualdad y queramos abanderar el feminismo. Yo creo que al final se equivocó de lleno, y yo creo que la política, unas veces estamos para un lado, otras veces estamos para otro, otras veces, pero también me falta ver propuestas, que sí que han tenido muchas propuestas en las Cortes, ¿eh? Sí. Ciudadanos, yo creo que sí que ha tenido muchas propuestas.
Es que la condición de doble candidata de Carmen Picazo le ha hecho decantarse más por
el único día que ha salido de Albacete para hacer campaña, entre comillas, ha sido el día que ha venido aquí a Castilla-La Mancha Media a hacer debate. El resto de hoy es el día número 13.
Sí.
13 de campaña, lo ha hecho exclusivamente en Albacete Capital.
Pero es que antes de la campaña ella ya reconocía en alguna entrevista que tenían entre poca y ninguna posibilidad de sacar algo en las autonómicas. O sea, ella ya partía con esa situación, incluso llegó a admitir que en las Cortes de Castilla-La Mancha es prácticamente imposible que entren cuatro partidos, con lo cual ella se iba a quedar fuera, lo dio ella por seguro.
Pues la sentó fatal cuando el candidato socialista le dijo pues la realidad,
claro,
le dijo
claro,
que es poco menos imposible que tanto ella como Podemos sacar a un diputado.
De todas formas, a mí no me disgustó, la verdad, el papel de Carmen Picazo. La entrada
fue un poco muy efectista, estrambótica.
Bueno, pero es lo que corresponde, yo creo, a una convocatoria
ella
de este tipo.
Quiso abrir una puerta por la que pensaba que iban a entrar los demás.
Sí, y luego se quedaron fuera.
Y luego se quedaron fuera. Es como el que dice, venga un paso adelante, y dan todos los demás, sí, un paso atrás y se queda solo.
Esa puerta que estaba viendo, ¿quién iba a entrar? ¿El candidato de Vox o el PP?
Y sobre todo, cuando tú eres el primero en abrir un debate así, necesitas o quieres intentar dar un golpe de efecto de primeras, porque eres el primero, claro. Pero claro, tienes que medir muy mucho ese golpe de efecto, hacia dónde va, la quién lo puede encajar y quién te puede acompañar.
La estrategia le falló, todos pensaron que el otro era otro.
Ha conseguido que todo el mundo se acuerde del inicio del debate, de ese primer minuto.
Pero
que
no,
ella
pero no para bien, creo yo. Vamos, no,
bueno,
creo.
Es que yo no sé si hay para bien o para mal, cuando además se parte de la irrelevancia.
Ya, y Carmen Picazo, yo creo que tuvo algún momento bueno en el debate, pero para mí como que iba y venía.
Estuvo mucho mejor que hace cuatro años.
Sí, claro. Todos en general estuvieron mejor que hace 4 años. A Paco Núñez también le vimos mejor a la hora de vender su discurso, y al presidente, como dije ayer, al principio se le veía un poco incómodo, pero luego fue ganando confianza y también pues ahí debatió sobre el asunto. Bueno, y ¿cómo estáis viendo todo esto de las lluvias en el sureste español? En fin, ya he dicho yo esta mañana que yo deseo que, por supuesto, no haya ningún destrozo allí en el sureste, pero que se acuerden de estas precipitaciones la semana que viene, cuando se reúna la Comisión de Explotación del Trapase.
No va a pasar nada. O sea, cuando, independientemente de las danas, de las inundaciones y demás, vamos, ya te digo yo el discurso, porque ya esto es repetido, ¿no? Y no, bueno, es que las danas no sirven para el campo, porque mucha precipitación junta, al final todo se va al mar, pero se queda poco en la tierra.
Eso es lo que van a decir.
Y entonces, bueno, pero lo llevan diciendo siempre. Uh-huh. O sea, cada vez que había una gota fría en el Levante,
40 años
lo que se ha dicho es... No, bueno, es que claro, es que esto no es para nada, es que lo que se necesita es más al estilo de una lluvia chirimiri constante de tal... Digo, bueno, pues nada, pues ya os pondremos un botón para que vayáis tocándolo dependiendo de cómo queráis que se llueva.
Una regleta para regularlo, ¿no?
Un traslado allí a Asturias y ya está, ¿no?
Por lo tanto, pues ¿qué va a pasar? Pues eso, que van a decir que es un agua que no es de calidad y que por lo tanto necesitan que esto se siga desarrollando. O sea,
no,
vamos,
sí, me juego,
tengo más claro esto,
pero...
que la quiniela que te mando yo a ti.
Pero permitidme el desconocimiento. Vamos a ver, cuando cae ese agua torrencial, que es verdad que para los cultivos viene fatal, y esto está claro, yo creo que Jaramillo es el que nos puede ilustrar en esto, ese agua no se aprovecha en los cultivos, pero yo creo que las presas, los embalses, sí que se llena y sí que se almacena. Entonces, vamos a ver, cuando se habla del trasvase, ¿qué datos se valoran para aprobar el trasvase o no? ¿Los datos de hace 3 meses o los datos de mañana? Es que yo creo
pero
que al final...
los datos que se valoran son los de la cabecera del Tajo.
Claro.
No se valora lo que ha llovido allí en Murcia.
Claro. Eso, en ningún caso nunca se valora la situación de la cuenca que lo recibe. Se valora la situación de la cuenca que lo cede. Está muy pautado. En nivel 1, en nivel 2, en nivel 3 corresponden en cada tramo una cantidad de metros cúbicos de trasvase. O sea, que la semana que viene caerán los 27 hectómetros cúbicos de rigor, porque es prácticamente una decisión
que se toma automáticamente. Aunque los embalses de Murcia estuviesen al 100%, que no lo están evidentemente, daría igual, porque no se tiene en cuenta, que es una cosa que seguramente también tendría que entrar
en consideración
para ver en qué situación están unos embalses y las situaciones de cada cuenca.
O sea, es aplicar la lógica, ¿no?
Sí.
Ya, pero la lógica hidrológica de este país no tiene lógica.
La lógica hidrológica no existe.
O sea, es dantesco.
Sí. Pero ya digo, que es que la comisión, que esto tiene su truco también. Yo estaba mirando las fechas en las que se reunía la comisión el año pasado y se reunía en esta semana. Lo que pasa es que en esta semana, que luego vamos a ir a votar el domingo, curiosamente no se reúne. Además, pues eso, ando en contacto con alguien que suele asistir y me lo confirma. Entonces, probablemente va a ser la semana que viene. Pues claro, es que si además se hubiera reunido esta semana con la que está cayendo allí, te parece flipante.
Es sangrante. Pero sí que es verdad que yo creo que las lecturas que siempre hacemos cada vez que hablamos del agua en esta región es que el cambio climático ha llegado, que tenemos un problema climático importante en este país, que al final estamos hablando de este año sobre todo de sequías.
Sí, sí.
Hablar de sequías yo creo que es incompatible completamente con hablar de trasvases. Otra cosa es que fuera una sequía localizada en una parte de este país, como ha habido en años anteriores, cuando teníamos un clima que entendíamos los de ahora como normal. Pero es que el clima ya ha cambiado. Al final estamos hablando de una sequía generalizada. Yo creo que hablar de sequía y hablar de trasvases es completamente incompatible.
Han perdido entre Peñas y Buendía en algo más de un mes, en algo más de un mes casi 60 hectómetros cúbicos. Llevan perdiendo de media 10, 14, 15 hectómetros cúbicos cada semana, cada semana. O sea, los datos son increíbles. De hecho, hasta la semana pasada la provincia de Ciudad Real era la que menos porcentaje tenía de embalses y ya la de Guadalajara esta semana es la que menos porcentaje tiene de agua embalsada, porque es que entre Peñas y Buendía están cayendo a un ritmo absolutamente muy, muy preocupante.
Son embalses muy grandes, Rubén, claro. Y la evaporación es mucho mayor por la extensión que tienen los propios embalses. Claro. Y también hay que tener en cuenta que de esas hipotéticas reservas que tienen, una parte muy importante es cieno y es el barro, no es agua.
A mí que me gusta mucho pescar, cada vez que voy, no solamente se ve que los niveles están bajando, sino lo que acaba de decir Carmen. El problema no es solo que haya poca agua, el problema es que el agua que hay es mala encima. O sea, porque es ya lo que tiene todo el sedimento, lo que tiene, o sea, es un agua penosa.
Pues ahora yo creo que tendría que ser una visita obligada de los colegios, de los centros de educación y de muchos ciudadanos de a pie de Castilla-La Mancha, una visita obligada a los embalses de la cabecera del Tajo. También llevaría a los políticos de Vox a verlos, a ver si se mantiene ese discurso y a ver si se crea conciencia de lo que es el trasvase y de lo que es esa derivación de agua desde hace 40 años.
Yo todos los años hago la misma foto desde el puente que pasa en Entre Peñas, justo cuando pasas entre Durón y Alocén, siempre hago la misma foto, y es que es de verdad sorprendente cada año cómo va menguando,
¿cómo va bajando?
poco a poco, y es que es sangrante, por no hablar, evidentemente, no de la falta de agua, sino de la falta de oportunidades ya que tienen los municipios, que muchas empresas de la zona este año veremos si pueden funcionar.
Pero estos políticos, perdona, Fernando, estos políticos que están haciendo ahora la campaña, cuando van a esa zona a hacer campaña, a la zona de...
Si van, igual no van.
No hay nadie que les diga, vamos a ver, díganos qué política de agua quieren para esta región. Me da igual, no allí, en el debate el otro día. También yo creo que es importante, están pidiendo el voto ahora mismo. Y estamos viendo cómo estamos padeciendo en la cabecera del Tajo de esta región, eso que dice Rubén, que además a él le duele especialmente cuando pasa por allí, esa foto de año tras año que está perjudicando. Entonces yo creo que también eso es un dato importante a la hora de reflexionar el sábado y votar el domingo.
Quizás el problema es que no haya esa política de agua para muchos de los candidatos, y en el que se están basando más en una campaña de buscar el sentimiento y de buscar, pues eso, ¿no?, de votar con las tripas más que con la cabeza o tal.
Ayer lo marcó muy bien ese terreno de juego Abascal en Murcia, en una intervención en Murcia. Aquí el que no apoye el plan hidrológico y el trasvase se va de Vox. Eso explica muchas cosas, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, pues ya está.
Eso dijo, claro, aquí eso al candidato de Castilla-La Mancha, pero bueno, aquí Vox...
Pues por eso lo apoya, para no irse.
Se ha pronunciado efectivamente.
De hecho, el candidato de Vox que estaba de portavoz en el Ayuntamiento de Guadalajara, no iba exactamente en esa línea y ya ha quedado fuera para estas elecciones.
El candidato de Vox a lo mejor se piensa que Entre Peñas y Buendía están en las médulas o por ahí.
Bueno, ese de Guadalajara sabe bien dónde está Entre Peñas y Buendía, y yo creo que uno de los motivos por los que al final se ha quedado fuera y no sale en la foto y se va del Ayuntamiento y de Vox es... que lo del Plan Hidrológico Nacional y que se lleve el agua de Guadalajara no le termina de convencer.
Claro, brutal. Bueno, 9:33, le busco otra cara a la actualidad de este miércoles. A ver qué piensa de todo esto mi querido amigo Agustín Durán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, señor?
Bueno, pues muy contento, porque estaba preocupado No sabía, tenía miedo de que el comité de competición hubiese clausurado este programa.
Escucha, a un pasito estamos, bueno,
Ya. Sí, sí.
Se me ha ocurrido hacer una broma esta mañana de Florentino y, vamos, hay un señor aquí fuera con esposas que no sé qué me querrá contar.
Tú prepárate, Luis Manuel, que en el sindicato, aparte del foro ese de desempleo, va a haber árbitros del VAR y algún periodista.
Sí, sí.
Y ¿sabes? Porque
van a participar en los foros de desempleo. Sí,
sí. No,
próximamente.
No tratemos mucho del tema, que si no, la alerta naranja por tormenta se va a volver colorada.
Alerta blanca, en este caso.
Estamos, sí, en alerta.
Sí, sí. Estamos. Pero bueno, estoy contento, por otro lado, también porque estamos en el descuento de la campaña electoral. Uh-huh. Y ahora que ya se empezaba a pasar, pues el cabrito de Rubén recuerda que en diciembre hay más elecciones.
Sí, sí. Y te puede tocar mesa electoral en diciembre. Sí, sí. Si te has librado de esto.
Y comentarlo en alguna tertulia también, ¿no? Para tocar. Con lo cual es maravilloso.
Yo creo que la semana que viene vamos a decir cuenta atrás para las generales.
Ah, bueno, eso. Sí. No, eso, claro. Primeras impresiones ante la precampaña.
Qué alegría nos da este hombre por la mañana.
Y hablaremos del traspase, no os preocupéis.
Y hablaremos del traspase, claro.
Qué tío más majo, de verdad. Votamos más que LeBron James en los últimos años.
Sí.
Pero bueno, os tengo que decir que he visto estos días muchos debates de otras regiones. Uh-huh. Y bueno, el nuestro, os tengo que decir que ha sido de los mejores.
Sí.
Ha sido de los buenos, porque algunos debates por ahí han sido más pesados que una gargantilla de sandías. Vaya semanita. Porque había debates que no sabía si estaba viendo un debate electoral o un remake del Hostal Royal Manzanares.
Mira, qué bueno.
El otro día...
¿Y quién hacía de Lina Morgan?
Claro, bueno, Lina Morgan, la americana, acuérdate, Carlos.
La americana, sí, sí, que dijo uno en un concurso que era americana. No la conocía, sí, porque sí, era americana.
Lina Morgan.
¿Es que Lina?
Lina Morgan.
Ayer hablaba en este programa que Gascón había sacado mucha cacharrería. Bueno, pues ha habido por ahí debate donde los candidatos le han superado. Había alguno por ahí que parecía Doraemon sacando, ¿sí?, cosas del bolsillo mágico.
Tenía todo tipo de artículos.
De la mochila, fumadora exploradora.
Hubo un debate que yo digo, bueno, me va a sacar hasta a mí, ¿sabes? Porque yo estaba en mi casa preocupado, digo, yo salgo ahí porque le faltaba sacar una ristra de ajos y un botijo de recuerdo de las cuevas de Nerja, ¿sabes? Porque, madre mía. Pero bueno, hay una cosa que me gustaría mucho preguntarle hoy a Luis Manuel. Uh-huh. Luis Manuel, que está, bueno, y Carlos también, y Carmen, si es que estáis metidos todos en el mundo del trabajo, ¿qué opináis de que alguien pueda cobrar 65 euros el minuto?
Me parece...
Si lo establece el convenio colectivo, bien, ¿no?
Depende por qué.
Claro, depende por qué.
Claro, el minuto, pero estamos hablando por trabajar.
Estamos hablando por trabajar, exactamente. Es que, ¿sabéis qué es lo que se paga? 65 euros es lo que se paga este año por estar en una mesa electoral.
Ajá.
Bueno, pues yo he mirado y en las últimas elecciones, en un pueblo riojano que se llama Villarroya, la mesa cerró a las 9:01.
Ahí lo tienes.
Claro, pensaba que estabas hablando de Ronaldo, de Vinicius, digo, alguna cosa así también.
Pues estará lo mismo más.
Eso es poco.
Ahí tenemos el clásico de Illán de Vacas, que abre también 5 minutitos.
Sí, verdad. Son 6 vecinos, pero... que abre un poquito.
Oye, ¿y sabéis que en Illán de Vacas lo que vota Illán de Vacas suele cumplirse el que gana las elecciones?
¿Ah, sí?
Sí, sí, no, de verdad, no es broma.
Eso es como...
O sea, Illán de Vacas son 3.
Como, bueno, como te pasa a ti con las caravanas electorales.
Mira. Y con la porra del
Madrid,
fútbol,
Joder, anda que no me acuerdo. Tenía el corte preparado, pero para no herir la sensibilidad de nadie, no lo puse. Pero tenía el corte preparado de tu pronóstico de la
no
semana pasada.
No voy a pronunciarme sobre lo que pienso yo en esta campaña electoral hasta el lunes.
Efectivamente, mejor. Oye, Agustín, cuéntanos lo del pueblo de Serriojano.
Mira, Carlos dice que Illán de Vacas, que terminan a las 9:05. Pues claro, ya se pueden poner las pilas, porque en Villarroya también son 6 vecinos. Y claro, si echamos cuentas, 6 vecinos tiene el pueblo. La mesa electoral la componen un presidente, claro, y dos vocales.
Sí, ajá, pues ya, pero la mitad.
Pero es que los suplentes, que son 3, tienen que estar también a la misma hora.
Claro, si no...
Claro, entonces allí en Villarroya, en un minuto, el colegio cerrado, ¿sabes? Entonces, 65 euros al minuto, puede presumir de que ha cobrado más de lo que cobra, por ejemplo, Cristiano Ronaldo este año en el Al-Hilal ese.
Vale. O sea que, a ver, en ese caso que te toque... Ni tan
mal,
pero siempre contamos casos extraños de pueblos con 15, 20 habitantes que, por lo que sea, hay uno que no quiere ir a votar.
Claro, y hasta el último momento ya está con la misa abierta.
Y hasta las 8 de la tarde, pues este esperando.
Y somos catedráticos en hacer la puñeta a los demás. Claro, aunque si puede ser a tu vecino, pues todavía más.
Pero aunque tú sepas que no va a ir a votar,
claro.
Da igual.
Pero tu vecino que te pisó la linde el otro día dice:
hasta las 8 a menos uno.
Dice: este que me ha puesto mala cara al pasar y le ha tocado la mesa electoral. Se va a tirar ya hasta las 8, pero vamos, como que me llamo Evaristo.
Y luego ya se dice, si no voy a votar.
Bueno, vaya tela, Agustín.
Le manda un WhatsApp. Sí, a venía a saludar. Uno, oye, ir recogiendo que al final no voy.
Al grupo del pueblo, manda un WhatsApp al grupo del pueblo.
Que ahora me acerco, o no. Emociona hasta este momento. Es que los riojanos, de todas maneras, gente... Sí. Menudas iniciativas tienen.
Son maravillosos. Ya he encontrado un montón de curiosidades de estas que son para partirse el horcate. Mañana te contaré alguna más.
Sí.
Para que estés entretenido.
Bueno, pues vamos a resolver nuestro acertijo musical. Rápidamente recuerdo las pistas. Esta era la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Bueno, hoy ha habido bastantes acertantes: Manuela, Pedro, Carmen, Jesús, Didi, Casto, Antonio, José Luis, Eduardo, Curro, José Manuel, Carlos y Alfredo. Pero el más rápido y por lo tanto el ganador del kit de regalo de Radio Castilla-La Mancha se llama Jesús. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde nos llama, Jesús?
Villafranca de los Caballeros.
Provincia de Toledo.
Toledo, exactamente.
Eso decían el pueblo de las tres mentiras, ¿no?
El mejor es el pueblo de la playa de La Mancha.
Ah, claro, sí, también. ¿Cómo andan las lagunas?
Reguleras.
Me han dicho que van a mandar agua desde Murcia, ahora, ¿sabes?
Ahora podía ser, sí, por vía, aquí no llueve.
En un archivo adjunto, por email, van a meter ahí unos cuantos hectómetros cúbicos y van a recargar las lagunas para que vuelvan a hacer el triatlón de Alcázar, que se nadaba allí.
Exactamente, se nadaba.
Eso era una maravilla, el volver a hacerlo allí. Bueno, vamos a lo que estábamos. ¿Qué canciones y cuál es el artista?
Pues es El Año del Gato y Al Stewart.
Claro que sí, Al Stewart, correcto. Un aplauso para Jesús, muy bien. ¿Lo has sabido de principio?
Sí, yo, al principio, sí.
¿Te va este estilo entonces de rockero?
Sí, me va de esa música de esos años.
Ahora me corrige Joaquín, dice que esto sería más country, folk o algo así, ¿o qué?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que es muy compleja la canción, ¿eh? ¿Sí? De hecho no tiene versiones, no hay una versión conocida de esta canción, porque es muy compleja melódicamente, armónicamente, y ya no te cuento arreglos, ¿no? Es muy compleja, tú que eres músico, estúdiala y ya verás cómo es difícil hacer.
A mí me gusta mucho esta canción.
Pero es más folk. Es más folk
que...
Ahora te contaré la historia.
Bueno, es también un poquito música para percutir.
¿Ah, sí?
Te suenan saxofones de estos en música para el acompañamiento.
Pero Agustín, ¿qué tienes puesto allí?
Yo que pensaba que era el arrebato.
Es parecido el estilo. Bueno, Jesús, ¿quieres mandar un saludo a través de la radio? Como siempre decimos, pues a todos nuestros oyentes.
A todos los oyentes, por supuesto, Castilla-La Mancha.
Claro que sí, pues gracias a ti por escucharnos a nosotros vosotros. Y que sigas participando. Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, Joaquín, cuéntanos la historia de esta canción.
Bueno, tiene muchas historias, de esta sí que se podría estar hablando los próximos 10-15 minutos, ¿no?
¿Sí?
Porque tiene un montón de intrahistoria, pero te voy a contar una que no está publicada.
Uh-huh.
En los años 90, por suerte tuve ocasión de hablar varias veces con Alan Parsons, que es el productor de esta canción. Alan Parsons, que había estado con Pink Floyd, que había hecho producciones, siempre le gustaban mucho los arreglos orquestales, y le dijeron que a ver si podía sacar brillo un poquito a esta canción, que era un cantante folk muy desconocido de taberna inglesa, y hizo dos versiones. Una dura seis minutos y pico del Año del Gato, y otra un poquito más corta para que la radio pudiese ser ponible.
Sí, no, más ponible. Un poquito más llevadera.
Bueno, pues Al Stewart no le gustó nada. El saxofón le parecía horrible. Fuese como fuese, yo le pregunté a Alan Parsons por esto y me dijo, pues no le gustaría nada, pero ¿quién es Al Stewart después de esta canción?
Claro.
¿Tú sabes lo que ha vuelto a hacer Al Stewart?
Pues claro, eso decía pues eso. Rubén esta mañana, pues que, es, que este es el éxito de,
sí, pues eso,
del
pues
Stewart.
Eso, a pesar del disgusto que él se llevó y el cabreo que tenía con Alan Parsons y lo que ha renegado de esta canción, la verdad es que con esta canción fue con la que tuvo realmente muchísimo éxito y precisamente gracias mucho a ese saxofón que no le gustaba nada a Agustín. Uh-huh. Porque entonces en Estados Unidos todos los arreglos que tenían que ver con saxofón se llevaban mucho.
Sí.
Entonces gustaban mucho todas las canciones que tuviese en algún momento solo.
¿Porque de qué año es esto?
76.
¿76?
La carátula también. ¿Cómo que te gusta el saxofón?
Sí, le gusta.
Que me gusta. Si te he dicho solo que lo que me evoca es otra cosa.
Claro. Le evoca otra cosa.
Sí, ¿a qué cosa? Claro.
No,
si lo ha dicho.
Exacto.
Lo que se hace es disparando
pues
también.
Eso todo, Kenny G, toda esta gente, música de fondo.
Favorece, claro, Agustín. Claro,
claro. Kenny G, qué grande también.
Claro. Grover Washington Jr.
Sí.
Este también tiene muchos errores de saxofón.
Bueno, querido Joaquín, ahora te escuchamos. En la rotonda a partir de las 10 de la mañana.
Ahora.
Agustín, que tenga buen día, amigo.
Venga, un abrazo, gente re bonita.
Carmen Jara, que vaya bien, un saludo.
Que gane el mejor, ¿no?
Que gane el mejor, eso es. Mandadme la porra, ¿eh? Mandadmela por WhatsApp.
Sí.
Que, ahí llevamos. Que el lunes desvelamos el ganador, que bueno, estamos preparando unos regalos aquí.
Eso te iba a decir, que tocará un jamón por lo menos.
Tenemos unos titulares firmados por Rubén García Castelbón, o sea que esto es una maravilla. Nuestros mejores titulares, hemos hecho una recopilación de ellos.
Grandes hits.
Y luego entre Agustín y yo cantaremos una canción o algo así, o la dedicaremos al ganador. O sea que una cosa bonita, bonita.
Y barata.
Y habrá saxofón.
Bueno, Luis Manuel, Carlos, que tengáis buen día, Carmen.
Muy buenos días.
Gracias.
10:45 de la mañana. On a morning from a bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLorean contemplating a crime. She comes out of the sun in a silver dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanations, she'll just tell you that you came. Estás escuchando Castilla-La Mancha Hoy.
Hoy en playpodcast.es.
Hola, soy Jesús Espada, director del podcast Por Si Mañana, un espacio para la conversación, para hablar de periodismo con periodistas. Ya están disponibles los dos primeros capítulos. Pedro Piqueras, director de informativos Telecinco, y Clara Jiménez, responsable de Maldita.es, una de las grandes referencias del periodismo nacional en los últimos años en la verificación de noticias.
Play Podcast, la plataforma de audio original de Castilla-La Mancha Media.
Castilla-La Mancha Hoy. 14 para las 10 de la mañana. Hasta ahora ya saludamos a Carlos Macías. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, amigo.
Amigo Fernando, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien.
Y yo que me alegro, porque yo te veo estupendo, pero oye, a veces la cosa de las apariencias engaña y me dice, pues no, mira, ya que me tengo achaques de la edad.
Ah, bueno, eso está claro, pero como aquí
no lo contamos.
Estamos bien sin entrar en detalles, que sabes que
pues
me gusta.
Si quitamos lo malo, estamos todos
decir a mí, eso es.
Sí.
Oye, me gusta ver llover, lo que no sé cuánto tiempo van a durar estas precipitaciones.
Bueno, pues la verdad es que va para rato, porque es cierto que estamos bajo la influencia de una dana. Hay que decir y poner un poco en situación a nuestros oyentes de que ¿es normal las tormentas en primavera? Sí, no
sí,
es
claro.
Una situación extraña. Lo que no es normal es cómo se están dando. Quiere decirse que estamos teniendo una situación en la que las lluvias, por desgracia, estamos viendo que están dejando una situación muy, muy complicada, sobre todo en el sureste peninsular, con esas riadas, con esa lluvia, en el que intervienen varios factores. Por un lado, todo ese aire frío que tenemos en altura, que además ten en cuenta que estamos a estas alturas del año, que todavía esas capas medias altas de la atmósfera no tienen suficiente temperatura o una temperatura un poquito más templada, con lo cual la inestabilidad es muy muy acusada. ¿Y qué es lo que ha pasado en superficie? ¿Qué es lo que hemos tenido que sufrir nosotros? Temperaturas de pleno verano. Con lo cual, esa situación en conjunto lo que nos da es lo que estamos teniendo. Y además, y aquí apostillo, puesto que ya sabes tú que nosotros somos abanderados del tema de la lucha contra el cambio climático, que estas son las situaciones a las que nosotros nos referimos cuando hablamos de que los fenómenos extremos cada vez van a ser ser más extremos. No es claro. que vaya a dejar de llover, llover va a seguir lloviendo, pero lo va a hacer de esta manera. Y otro factor que es muy importante, y esto lo saben muy bien nuestra gente del campo, nuestros agricultores y ganaderos, es que la tierra está tan seca, tan claro. tan seca, que no absorbe como debería de absorber. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes esa tierra húmeda, te pasará con los tiestos en casa y con las macetas, cuando la tierrecina está bien, recibe muy bien el agua, va filtrando claro. poco a poco, claro. y la cosa está como tiene que estar. ¿Qué es lo que pasa cuando la tierra está muy, muy seca? Pues que la lluvia no va calando, es como casi es como si estuviese impermeable, o sea, es tantísima el agua que tiene que caer para que esa tierra se empape y pueda absorber de buena manera, que lo que tenemos es que además las cantidades de agua son tan bestiales, tan espectaculares, que es como si tirases un cubo directamente y se desparrama absolutamente claro. todo. No, además sí, del granizo, que es otro añadido que pues también complica bastante la situación.
Mucho.
Dicho esto, la que vamos a tener de aquí a los próximos días va a seguir siendo un poco la misma historia, la misma el mismo tiempo. Sí, sí, hoy con aviso amarillo en la zona de la Serranía de Cuenca, donde ahí es más posible que alguno de esos chaparrones sea fuerte e intenso, con esa posibilidad de granizo por las tormentas. Los acumulados podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, y tenemos que avisar a la gente de cuando hablamos de estas cantidades es un buen chaparrón.
Sí, o sea, claro,
caer agua una hora en abundancia. Aún así, las lluvias y la posibilidad de tormenta la tenemos extendida prácticamente a toda la comunidad en mayor o menor medida, y en cualquier punto nos puede caer a lo mejor un chaparroncete. Las temperaturas, la verdad es que, bueno, se van a mantener sin grandes cambios, con lo cual están siendo suavecitas, 23, sí. 24 grados, estamos un poco en la media de la que las temperaturas de finales ya del mes de mayo. Y para el jueves, viernes, hablamos un poco de la misma situación, aunque es verdad que el jueves sobre todo se va a concentrar la lluvia y la posibilidad de tormentas en la mitad sur. Hablamos de Ciudad Real, de Toledo, también buena parte de Cuenca, pueden llegar a última hora ya hacia la parte de la Alcarria, hacia el norte de la provincia conquense. El viernes las volveríamos a tener un poquito más generalizadas, sobre todo en la segunda mitad del día, y de cara al fin de semana, pues tenemos un cambio, un movimiento de ese aire frío en altura, de esa dana, de esa depresión aislada en altura, que es como se la conoce técnicamente, la gota fría de toda la vida, se nos traslada un poco hacia el oeste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas lluvias tan intensas, tan fuertes, y que tanto están castigando a la zona mediterránea, sobre todo la zona de Levante, lo que es la parte de Murcia, la zona de la Comunidad Valenciana, sobre todo en la mitad sur, pues van a relajarse un poquito allí, afortunadamente, aunque seguirá también precipitando, y se traslada ahora hacia el oeste. ¿Qué quiere decir? Claro. Pues que el fin de semana lo peor aquí en nuestra región lo esperamos sobre todo en las provincias de Toledo y de Ciudad Real. Ojo, porque puede caer con fuerza. Y el domingo ya la lluvia sería un poquito más finita, estaría ahí durante todo el día, el típico día tontorrón que decimos, sí, que está un poco ahí por un lado, algún clarito, y esa posibilidad de lluvia continúa. Y a la semana que viene, pues parece que todo apunta a que podríamos seguir un poco con la misma situación.
Bueno.
Entonces, pues cara y cruz.
Sí, sí, cara y cruz. Pero bueno,
las lluvias nos siguen siendo.
Y la lluvia no.
Hombre,
no,
de hecho,
mal.
Fíjate que los datos de lluvia de ayer son espectaculares aquí en nuestra región, obviamente sin alcanzar los datos de la Comunidad Valenciana,
sí,
de algunas
zonas. De Murcia.
Donde superaban los 100, Cartagena, con los más de 110 litros por metro cuadrado, 120. Calles inundadas. Todo concentrado en Albacete, sobre todo en Almansa, pues en Tobarra, fíjate que fueron casi 80 litros por metro cuadrado, 79,6, casi los 60 en Hellín, en Almansa que te decía 50, pues bueno, aquí en este caso pues sí que viene un poco a paliar esta situación tan grave que veníamos teniendo y tenemos sufriendo. Entonces, bueno, pues las cosas del tiempo, nunca lleva a gusto de todos, como siempre decimos.
Bueno, Carlos, el sábado se celebró el Día Mundial de las Abejas y el resto de polinizadores.
Efectivamente.
Queríamos hablar un poquito.
¿Y por qué es tan importante los polinizadores? Porque a veces vemos este bichito que incluso nos puede llegar hasta a molestar a muchos de nosotros, pero es clave para la humanidad, y en este caso para polinizar, pues al fin y al cabo lo que nosotros luego nos comemos. Y es que el problema que estamos teniendo es que se declive esa desaparición de los polinizadores, porque en este caso se celebraba el Día Mundial de las Abejas, pero hay que decir que son más, son las mariposas, las polillas, incluso las moscas, los escarabajos, avispas, y en el trópico subimos un poco el escalafón y de los insectos nos vamos pues a pájaros como los colibrís, los lagartos, los murciélagos, algunos mamíferos que arrastran en su deambular por la naturaleza todas esas semillitas que luego ayudan a que haya esa floración, sobre todo en este caso de los alimentos. Producciones como la del trigo, el arroz, el maíz, que son tres alimentos básicos,
claro,
dependen absolutamente de los polinizadores, efectivamente, uh-huh, incluso de la producción también de algunas hortalizas. Cada vez más grave, pues que hay menos abejas silvestres, hay menos mariposas, hay menos moscas, nos estamos cargando los ecosistemas, con lo cual esta situación da lugar a que vayan desapareciendo poco a poco. Y bueno, se hablan de distintas soluciones, pero que a la vez pues no serían las soluciones del todo. Nosotros nos quedamos con esa miel de la Alcarria que nosotros tenemos, esas maravillosas abejas que producen esa miel fantástica, estupenda, que tenemos aquí en nuestra comunidad. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque al final las manejamos nosotros y las podemos llevar de un sitio a otro. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde viene también otra vez la cara y la cruz. Pues el que pero. Muchas veces estas abejas lo que pueden hacer es que, como polinizan tanto y van cogiendo de todas las flores, a veces dejan sin alimento a otras especies silvestres, claro, que también ayudan a polinizar, en este caso, pues todos esos cultivos, ¿no? Que luego, de los que luego sale, pues lo que al final nos comemos nosotros, como te decía. Así, ajá, que, bueno, y una situación que al final pasa, pues porque nos estamos cargando los lugares y las zonas donde no deberíamos de meter mano, y al final estamos metiendo mano.
Bueno, y hoy quería darnos buenas noticias también para uno de los felinos más amenazados del mundo, como es el lince.
Mira, el lince, que por fin, además aquí sabes tú que en Castilla-La Mancha, tanto la Junta como
programas de reintroducción
y demás, efectivamente están absolutamente volcados con una especie autóctona nuestra y que aquí en la Castilla-La Mancha pues tiene gran representación, ¿no? Porque de toda esta población de linces, en Castilla-La Mancha tenemos un 35%. Bueno, pues la buena noticia es que esa población ha alcanzado un máximo histórico. En los años 80 hay que recordar que el lince estuvo pues prácticamente a punto de desaparecer.
Claro.
Tan solo quedaban, fíjate tú, unos 100 ejemplares, y ahora aquí en la Península Ibérica ya contamos con 1.668. Son 1.105 adultos y 563 cachorros. Una situación pues que no solamente es buena aquí a nivel de España, sino que, bueno, también es cierto que esa población de lince a nivel mundial también está creciendo, con lo cual la recuperación de este maravilloso animal que podemos disfrutar pues es fantástico, una noticia, uh-huh, de esas que siempre nos gusta contar. Pero vengo yo con la moneda de la cara y la cruz, que antes te comentaba.
Sí, sí.
Pues porque igual que nosotros tenemos que estar pendientes, porque sabemos que una de las mayores causas en este caso de la desaparición del lince, de la muerte de algunos linces, es por el atropello, pues porque al final tenemos las carreteras pasando por sus hábitats naturales. Pues fíjate, es una cosa muy curiosa, porque tenemos al conejo de monte, que es clave en la dieta del lince, es lo que se comen y lo que hacen que estén fuertes y vigorosos, y está en riesgo de extinción. Así que, bueno, si al final también es verdad que le quitamos su alimento natural, pues por otro lado no estamos ayudando en demasía a esa recuperación, aunque vemos que las cifras van un poquito por ahí. Esto al final lo que pone de manifiesto y lo que nos dice es que todo está absolutamente interrelacionado en la naturaleza.
El equilibrio del ecosistema, ¿no?
Efectivamente. O sea, lo que hay que buscar complicado. Es siempre el equilibrio, y la mano del hombre lo que muchas veces hace, pues es que...
Lo contrario,
no esté la cosa tan equilibrada. Y mira, damos otra buena noticia al hilo de esto, que yo creo que tú ya lo has comentado en tu programa de naturaleza, de pajaritos y de superpájaros, porque esto es un superpájaro, que es el águila imperial ibérica, que también se aleja del peligro de extinción pues desde mediados de los años 70 ya, esto cada vez que lo tengo que decir me cuesta muchísimo, del siglo pasado, porque además es la fecha de nacimiento nuestra, macho.
Es que hemos vivido en dos siglos, efectivamente. Los 70 hemos estado ahí.
Y bueno, dicho este paréntesis, se contabilizaban tan solo 39 parejas en el año 74. Bueno, pues el crecimiento que ha habido en los últimos años ha sido de un 53%. Así que ha crecido en todas las áreas de distribución. O sea, que fenomenal. Y aquí en nuestra región, pues también tenemos enclaves importantes para este ave.
Muy bien, Carlos.
El 47% de las parejas reproductoras aquí en Castilla-La Mancha.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Feliz semana.
Termino, igualmente.
Adiós. Hasta luego. Nos vamos. J. García estuvo en la producción, Andrés Quiñones en control de sonido, les habló Fernando Bernácer. Nada más. Buenos días y buenas noticias.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer. El mundo ha cambiado y la forma de dar y recibir noticias también. Surgen nuevos retos y cmmedia.es se convierte en un renovado servicio de noticias para ser referente informativo en todos los dispositivos. La última hora, con la última tecnología. Lo local y lo regional en primer plano. Lo que ocurre fuera, analizado a fondo. Nuestro objetivo, serte útil. Con la agilidad de la radio, la potencia de la televisión y la velocidad de Internet, un nuevo espacio de información útil, cercana y veraz. Un servicio público de noticias al alcance de todos y a un solo clic de distancia. CMM Noticias, la información que te sirve. Para un viaje.
Bellisca en Cuenca está rodeada por la infraestructura del trasvase Tajo Segura.
Para conocer más a fondo nuestra región.
La historia de la nava de Ricomalillo en Toledo se encuentra unida a su mina de oro.
Para indagar más sobre nuestros pueblos y ciudades.
La antigüedad de Terrinches en Ciudad Real queda acreditada en el yacimiento de Castillejo del Bonete.
O simplemente para encontrar curiosidades desconocidas. Para todo esto y más, ya tienes disponible en tu móvil la guía sonora de Castilla-La Mancha. Una app gratuita en la que podrás escuchar la historia y entresijos de cada uno de los 919 municipios de nuestra región. Recopilados para ti por Paloma Moratilla. Descárgate gratis ya la guía sonora de Castilla-La Mancha. Tu guía más completa para conocer a fondo nuestra región. Guía sonora de Castilla-La Mancha. Disponible en iOS y Android.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.